noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 9 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues un tribunal sentenció a 141 años de prisión por desaparición de personas y homicidio a cada uno de los 10 detenidos en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, allá en el estado de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma constitucional para que la extorsión se persiga de oficio, tal y como ocurre con el homicidio y el secuestro. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Otro golpe al huachicol. La Fiscalía General de la República asegura en Veracruz 933 mil litros de petróleo crudo de procedencia ilícita. Julio César Chávez, la leyenda del boxeo mexicano, asegura que hace algunos años sí les fue notificado que existía una orden de captura en contra de su hijo Julio César Chávez Carrasco. La audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que se tenía programada para el día de hoy, para este miércoles, en la Corte Federal de Chicago, fue pospuesta y se va a realizar el próximo 11 de julio. El presidente Donald Trump, bueno, pues vuelve a la carga y anuncia su intención de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre y uno más de hasta 200% para los productos farmacéuticos. Quedó definido el primer finalista del Mundial de Clubes. Se trata del Chelsea, que eliminó 2-0 en semifinales al Fluminense. Y bueno, pues una información también de último minuto y que tiene que ver con la Fórmula 1. La escudería Red Bull Racing pues anuncia el despido de forma inmediata de Christian Horner del cargo de jefe de equipo. Él permaneció en este cargo durante 20 años. Continúan las labores de rescate en el condado de Kerr y sus alrededores en Texas, donde suman más de 109 las víctimas mortales por las inundaciones del fin de semana pasado. Y en este marco se confirma el fallecimiento de una mujer de origen mexicano. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reclaman mejoras laborales y también suministros para realizar su trabajo, realizaron una serie de bloqueos el día de ayer. La Secretaría de Salud informa que el brote de sarampión que inició a principios de febrero de este año continúa vigente y ya se extendió a 18 estados de la República. Tras 43 días de paro, regresaron a laborar casi 11 mil trabajadores que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México. Después del altercado con un policía de la Ciudad de México, Jimena Pichel, quien fue bautizada en redes como Lady Racista, bueno, pues publicó anoche un comunicado en redes sociales en el que ofrece disculpas públicas por insultar a un agente de tránsito. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el monzón mexicano en el noroeste de nuestro país ocasionará lluvias muy fuertes en algunos estados de la República, sobre todo del norte. La temperatura mínima para la Ciudad de México para este miércoles estará oscilando entre los 11 y los 13 grados centígrados y la máxima entre los 21 y los 23 grados. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República de 12 grados centígrados. Y el programa hoy no circula para este miércoles, Aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que ayer un tribunal sentenció a 141 años de prisión por desaparición de personas y homicidio a cada uno de los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que funcionaba como centro de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta sentencia implica además el pago de casi 1.3 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues anuncia y firma una iniciativa de reforma constitucional para que la extorsión se persiga de oficio como el homicidio y el secuestro. Con la nueva ley se permitirá la denuncia anónima y se protegerá a las víctimas, un delito que, ha dicho la presidenta, es uno de los más graves y que su administración no ha podido terminar. Y con esta iniciativa, bueno, se pretende darle un combate frontal. Israel Aldave estuvo justamente en la conferencia de prensa del pueblo. Cuéntanos, Israel, buen día.
En el martes de la seguridad se destacó la disminución del homicidio doloso en 24.5%, la cifra más baja en la materia desde el año 2016. Pese a los avances, el estado de Sinaloa ocupa ahora el primer lugar en homicidios por arriba de Guanajuato, así como el delito de extorsión, que no cede al mantenerse en 27.7%. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa para que este ilícito, también conocido como impuesto criminal, sea perseguido de oficio y se proteja en el anonimato a la víctima o al denunciante.
Para que pueda haber una ley general contra la extorsión, pues tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso. El Congreso va a poder expedir una ley general contra la extorsión por la modificación constitucional que vamos a hacer. Se implanta esta estrategia desde el domingo, la iniciamos. Ya se puede hablar al 089 y ya hay unidades especiales para atender la extorsión. Si es telefónica, se tiene comunicación con las telefónicas para que de inmediato bajen el teléfono. En caso de ser presencial, se toma la información y se despliega una unidad de investigación para investigar esa extorsión. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con la misma ley que tengan todos los estados, que diga, la extorsión se persigue de oficio. No debe descansar en la víctima de la extorsión la denuncia, porque normalmente la víctima de la extorsión, y con razón, tiene miedo de denunciar.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y a propósito de combate al crimen organizado, y después de que hace un par de días se dio a conocer la incautación de 15 millones de litros de combustible robado, el famoso huachicol. Bueno, pues ayer se da a conocer otro golpe al crimen organizado. La Fiscalía General de la República aseguró en el estado de Veracruz pues casi 1.933.000 litros de petróleo crudo de procedencia ilícita, en un operativo en el que también aseguraron 64 vehículos, así como diversos contenedores y un inmueble. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Fuerzas federales ejecutaron en Veracruz un cateo de las vigas de Ramírez, donde aseguraron 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, 3 cisternas, contenedores y un predio. La diligencia, debidamente autorizada por un juez federal, se realizó en la colonia Barrio de la Cruz de la Misión, en el municipio señalado, por medio de la Policía Federal Ministerial, del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, así como en la Coordinación de Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de las Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes brindaron seguridad perimetral. En el lugar se localizaron 933 mil litros de petróleo crudo, 64 vehículos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas y maquinaria pesada, así como tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos. Por lo anterior, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la investigación para resolver estos hechos. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, le comento también que la audiencia de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que estaba programada para el día de hoy, para este miércoles, allá en la Corte Federal de Chicago, fue pospuesta y se va a llevar a cabo hasta el 11 de julio. Ovidio, usted lo sabe, es acusado de tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Pues se tenía contemplado que en esta audiencia que se tenía programada para el día de hoy, Ovidio Guzmán se declarara culpable para volverse testigo protegido de las autoridades de los Estados Unidos. Y bueno, la calificadora Fitch Ratings aseguró que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa pues representan un evento de estrés significativo para bancos e instituciones, pues hay riesgos de sanciones y también de contagio. Y allá en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, bueno, pues vuelve a la carga cuando ya habíamos pensado que había pues concluido este asunto de los aranceles. Pues no, ayer anuncia su intención de imponer un gravamen del 50% a la importación de cobre y uno más de hasta 200% para los productos farmacéuticos. Dijo si sus fabricantes no se instalan en la Unión Americana. Es la voz del presidente Trump.
Pronto anunciaremos algo sobre productos farmacéuticos. Les daremos a las personas aproximadamente un año o año y medio para ingresar. Después se les aplicarán aranceles. Si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros productos al país, se les aplicaría una tasa muy alta, como del 200%. Trabajamos con acero, como saben, con un 50% de participación, con aluminio con un 50% y acabamos de empezar con la madera. También trabajamos con automóviles y ahora trabajamos con cobre. ¿Cuál sería ese arancel? Creo que el arancel al cobre lo vamos a aumentar al 50%.
Y bueno, dicen algunos analistas que pues este asunto de los aranceles del presidente Donald Trump ya no extraña, pero pues sí sigue asustando a los mercados. Y fíjese, tras las declaraciones del presidente Trump de que anuncia estos su intención de imponer aranceles del 50% al cobre y uno más de 200% a los productos farmacéuticos. Bueno, pues los futuros del cobre en Nueva York registraron una alza intradía de hasta 17%, lo que representa la más alta desde 1988. Y bueno, en este mismo sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que desconoce si México tendrá que pagar aranceles por exportar cobre a los Estados Unidos. También dijo que, bueno, pues expondrá una llamada telefónica con autoridades de aquel país a fin de tener un mayor conocimiento sobre esta medida. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros ayer martes, en lo que fue pues el segundo día de operaciones, la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 6 centavos a la compra y en 19 pesos con 9 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.42%. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones, pues sí, cayó 0.37%. El Nasdaq arriba 0.03% y el Standard & Poor's también abajo con 0.07 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, que ya concluyeron lo que es la tercera jornada de esta semana, de este miércoles, bueno, pues cerraron con resultados mixtos, pero más pérdidas que ganancias. Y los mercados, las bolsas allá en el viejo continente, en Europa, están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 80 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque le comentaba que, bueno, pues ya quedó definido el primer finalista del Mundial de Clubes. Se trata del Chelsea, que eliminó 2-0 en semifinales al Fluminense. Hoy el Real Madrid se va a medir ante el Paris Saint-Germain en la búsqueda del último boleto. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, Chelsea ya espera rival en la gran final del Mundial de Clubes después de vencer 2-0 al Fluminense, mientras que en la otra semifinal Real Madrid enfrenta al Paris Saint Germain el día de hoy. En la Liga MX, Cruz Azul prácticamente tiene amarrado a dos refuerzos, lo habíamos comentado anteriormente, son José Paradela y Jeremy Márquez, ambos jugadores arribaron a la capital mexicana el día de ayer. En Wimbledon, Carlos Alcaraz avanzó a semifinales de la categoría individual masculina, mientras que en la femenil la bielorrusa Arina Sabalenka avanzó de igual manera a la antesala de la final. En la Fórmula 1, el equipo de Cadillac sigue analizando a sus dos pilotos de cara a la temporada en 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto Campos, regresamos contigo un poquito más tarde, pero bueno, pues le damos también más información respecto al tema de la Fórmula 1. La escudería, esto acaba de ocurrir hace unos minutos, la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, pues ha despedido este miércoles de forma inmediata a Christian Horner del cargo de jefe de equipo. Esto después de 20 años en los que ha cosechado 8 títulos mundiales de pilotos y 6 más de constructores, según informa Red Bull. La dirección del equipo pues decidió rescindir el contrato de Horner. Este contrato vencía hasta finales de 2030, a pesar de haber liderado la época más gloriosa de la escudería de la Fórmula 1, con Sebastián Vettel y el equipo ganando 4 campeonatos consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013, y también Max Verstappen ganando los últimos 4 campeonatos de pilotos entre 2021 y el 24, además de ser campeón de constructores en 2022 y 2023. Christian Horner, bueno, pues fuera de la escudería de Red Bull. Y bueno, continúan las labores allá en los Estados Unidos, en Texas, las labores de rescate en el condado de Kerr y sus alrededores, donde ya suman más de 109 las víctimas mortales por las inundaciones que dejaron las torrenciales lluvias del viernes pasado. Los grupos de rescate buscan a campistas, vacacionistas y residentes que aún están desaparecidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que hay 161 personas que aún no han sido localizadas.
The hearts of our fellow Texans.
Los corazones de nuestros compatriotas tejanos se rompen cada día por lo que la gente de esta comunidad y sus alrededores está pasando. No hay nada más importante en nuestros corazones y mentes que la gente de esta comunidad, especialmente aquellos que aún están perdidos. Les dije lo que estábamos haciendo no solo hoy, sino lo que haremos en los próximos días, semanas y meses. Esto es lo que necesitaban escuchar. Necesitan saber que Texas está en esto con la gente de Hill Country, aquí mismo, y que no nos iremos hasta que esta tarea esté terminada.
Bueno, pues las palabras del gobernador de Texas, Greg Abbott, y en este marco se confirma el fallecimiento de Alicia Ramírez. Ella es la segunda víctima originaria de nuestro país, de Querétaro, a causa de las inundaciones. La adulta mayor había sido reportada como desaparecida junto con su esposo José Olvera, quien lamentablemente también perdió la vida. Y vámonos con Oscar Zúñiga, porque la administración del presidente Donald Trump agradeció a las autoridades mexicanas por el envío de bomberos y personal de protección civil de Coahuila y Nuevo León para apoyar justamente en las labores de rescate allá en Texas. Oscar, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció el apoyo que México ha brindado en los esfuerzos de rescate en Texas tras las lluvias y el desbordamiento de ríos que han cobrado vidas humanas y han dejado a varias personas desaparecidas. A través de la portavoz del Departamento de Estado del vecino país, Tammy Bruce, se extendió este agradecimiento a México, que generosamente ha enviado valientes bomberos y equipos de rescate en aguas para apoyar las labores de búsqueda y rescate. La portavoz estadounidense señaló en su mensaje: agradecemos a nuestros socios regionales, incluidos nuestros amigos y vecinos de México. Nuestro país ha señalado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que siempre está dispuesto a brindar el apoyo necesario a naciones amigas que así lo requieran. Por su parte, el embajador estadounidense Ron Johnson agregó que en momentos de crisis los lazos se fortalecen y agradeció de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum por su solidaridad y también también a los valientes equipos mexicanos que acudieron a Texas para apoyar a salvar vidas. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Oscar. Y bueno, de regreso en México, ayer en la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, hubo manifestaciones de parte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar que reclaman mejoras laborales y también suministros para realizar su trabajo. Ellos estuvieron bloqueando por varias horas el paseo de la Reforma y Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, estuvo muy atenta justamente a estas manifestaciones de los trabajadores del IMSS Bienestar. Liz, te saludo, adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte. Esta mañana de miércoles vamos a hacer un recuento de lo que pasó el día de ayer con estas protestas del personal de salud, personal del IMSS Bienestar, que se manifestó pues en varios puntos de Paseo de la Reforma prácticamente durante todo el día. Sí, colapsaron la vialidad, colapsaron la circulación. Sin embargo, ellos están manifestando porque denuncian que a nivel nacional no hay personal suficiente en los hospitales del IMSS Bienestar y que además el personal que hay no tiene los insumos o los instrumentos necesarios en primera para brindar una atención eficiente a los pacientes y en segunda para protegerse ellos, para realizar su trabajo. Ellos denuncian también que se habían hecho acuerdos que el pasado 28 de junio tenían que pues ya estar cumplidos y que las autoridades no los cumplieron, por eso es que decidieron movilizarse el día de ayer. Y aquí en la Ciudad de México, estas protestas tuvieron lugar en Paseo de la Reforma, primero con un bloqueo en el cruce de Periférico, justo en la incorporación a Paseo de la Reforma. Ahí los encapsuló el equipo metropolitano, hubo golpes, hubo jaloneos, hubo forcejeos en este bloqueo que duró al menos unas 3 horas. Se retiraron de este punto, pero avanzaron sobre Paseo de la Reforma y a la altura de la calle Julio Verne, enfrente del Campo Marte. Ahí nuevamente volvieron a bloquear en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Después de al menos unas 3 horas, avanzaron caminando sobre Paseo de la Reforma y llegaron hasta la glorieta de El Ahuehuete, o también conocida como la glorieta de los desaparecidos y las desaparecidas. Adelantaron que no había ningún acuerdo, supuestamente, con las autoridades, y pues que van a continuar en estas movilizaciones y en esta huelga de hambre. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes de las calles y de todo lo que ocurra en ellas. Excelente día.
Gracias, Liz, por tu reporte. Un fuerte abrazo. Y bueno, nos reportan allá en la colonia Roma, en la calle de Baja California y Cuauhtémoc, los semáforos están descompuestos y lo mismo ocurre en el cruce de Cuauhtémoc con Chihuahua. Así que bueno, pues estos cruces están volviendo peligrosos por falta de semáforos, así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Repito, esta es en la colonia Roma, Baja California y Cuauhtémoc, y también en Cuauhtémoc con Chihuahua los semáforos no están funcionando. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues ayer por fin regresan a laborar casi 11,000 trabajadores que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México. Estuvieron en paro pues prácticamente 45 días. Juan Antonio, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México reanudaron labores este martes tras permanecer 5 semanas y un día en paro. El retorno ocurrió un día después de lo pactado con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Local. La base trabajadora confirmó la reapertura de todas las sedes en la capital, permitiendo nuevamente trámites en las materias civil, familiar, penal, laboral, entre otras. Como se recordará, el viernes pasado, representantes sindicales y autoridades del tribunal acordaron el levantamiento del paro con el compromiso de reanudar actividades el lunes. Sin embargo, las sedes permanecieron cerradas, lo que generó confrontaciones entre grupos de trabajadores. Cabe señalar que no se logró el aumento salarial del 10%, pero los trabajadores obtuvieron 2 bonos por 29 millones de pesos que se entregarán a fin de año y el compromiso de mejoras laborales. Durante la jornada de este lunes, se registró un enfrentamiento en Plaza Juárez, donde uno de los manifestantes fue atacado y trasladado de emergencia al Hospital de la Raza. Algunos trabajadores señalaron que los inconformes uniformes no eran empleados del Poder Judicial. El paro inició el 29 de mayo como parte de la exigencia de un aumento salarial y respecto a precisamente a sus derechos laborales, los cuales habían quedado ya rezagados, lo que generó afectaciones para abogados litigantes ante la imposibilidad de realizar trámites. En dos ocasiones anteriores, el Tribunal Superior de Justicia Capitalino instruyó el regreso a labores, pero los trabajadores no acataron la orden hasta este martes, que ya de nueva cuenta vuelven a la actividad. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Vámonos ahora con Enrique Hernández. ¿Cómo va a ser el clima para este miércoles? Enrique, te saludo. Adelante, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias de fuertes a muy fuertes en 25 entidades del país. En el noroeste, el monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, con posible caída de granizo en Durango. También habrá chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. También lluvias fuertes para Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Fuertes para Colima, el Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas que van de los 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Guanajuato. En contraste, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, así como entidades de la península de Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aprovecho para enviar saludos y agradecer a todos aquellos que nos siguen pues a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Y bueno, también al auditorio que nos sigue o que sigue este espacio informativo en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, pues ya el chat de esta página de YouTube, bueno, pues muy activo. Saludos a Mireya Romero, al usuario Munex, a Víctor Vega, a César Escobedo, que nos escribe desde California, allá en la Unión Americana. Pues un fuerte abrazo y gracias por seguir este espacio informativo. Y antes de ir a la pausa, déjeme comentarle que ayer Billie Eilish reconoció la ayuda humanitaria que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a Texas tras las inundaciones que se registraron después de las lluvias del pasado fin de semana y que han dejado más de 100 muertos y al menos 160 desaparecidos. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
De principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. En estas se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante.
Bueno, pues es la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ayer da a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, esto después del reportaje que lo acusa de recibir sobornos por 25 millones de dólares. Este reportaje que apareció en un diario allá en Israel, y bueno, pues acusa, repito, al expresidente Peña de haber recibido sobornos por al menos 25 millones de dólares para permitir el uso del software Pegasus con el que activistas, funcionarios y periodistas fueron espiados durante su sexenio.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 9 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
¿Qué es esto? ¿Regresamos a febrero, marzo o abril de 2025? Cuando se pensaba que Donald Trump ya se había cansado del juguete de los aranceles, ayer le volvió a poner las pilas y puso a temblar los mercados de valores con su nueva amenaza de gravar las importaciones de cobre. Ese material se utiliza en electricidad, electrónica, conductores, motores, tuberías de agua, sistemas de calefacción y refrigeración, circuitos de automóviles, todo tipo de cables, aviones y hasta vehículos especiales, maquinaria, monedas, joyas, uff. Para donde se voltee hay cobre, lo cual explica que el arancel de 50% provocó una nueva carambola mundial. Conociendo a Trump, es muy probable que termine echándose para atrás con el arancel, o al menos que lo posponga como es su costumbre. Lo curioso es que aunque el truco de los aranceles ya no sorprende, sin duda sigue espantando.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Se canceló la audiencia de hoy de Ovidio Guzmán en Chicago, pero ya sabemos que se declarará culpable para volverse testigo colaborador. La experiencia nos ha señalado a desconfiar de los testigos que reciben beneficios si declaran lo que los fiscales quieren, pero los testimonios de Ovidio cimbrarán la vida política del país. Habrá que exigir pruebas, como ha dicho Sheinbaum.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Vienen decisiones difíciles para Claudia Sheinbaum. Ella encabeza la lucha contra el nepotismo, esa costumbre política mexicana de heredar cargos de elección a familiares. El Senado, de la mano de Adán Augusto López y para complacer al Partido Verde, procrastinó la disposición hasta 2030, y Morena reformó estatutos para aplicarla en 2027. Ahí viene el problema. En los estados, las tendencias en San Luis Potosí favorecen a Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo. En Zacatecas, a Saúl Monreal, hermano de David Monreal. Y en Guerrero, a Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado. Hablemos de Félix. Trae 26.6% de tendencia, 2-1 sobre la experredista Beatriz Mojica. Si el pueblo decide, ¿a quién impulsará Morena?
El Caballito, en El Universal.
Nos platican que en lo que será el protocolo para evitar violencia en las marchas, por cierto, existe hoy un debate, es ver si hay nuevas reglas o se modifica lo actual. Una participación fundamental será la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El titular Pablo Vázquez adelantó que están a discusión los mecanismos de actuación, en particular sobre las etapas preventivas y la generación de información, en la que el tema es establecer la línea clara entre anticiparse a los actos violentos, pero sin reprimir, y respetar el derecho a la manifestación.
Bajo reserva, en El Universal.
Desde luego nos hacen ver, no hay un documento firmado, pero mucho se ha escrito de la existencia de un pacto de no agresión entre los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Si dicho pacto existió, solo ambos exmandatarios lo saben. Pero en los hechos, durante el pasado sexenio, Enrique Peña Nieto nunca habló sobre el gobierno y las decisiones de López Obrador. Y López Obrador siempre dio un trato respetuoso al licenciado Peña Nieto. Hace algunos días el licenciado Peña apareció en el documental Texcoco, La decisión del presidente, y dijo que hasta ahora no hay pruebas de corrupción en esa obra. Uno de los principales argumentos en la decisión tomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Ahora derivado de versiones originadas en un medio de Israel que sugieren la presunta entrega de sobornos durante la gestión de Peña, la Fiscalía General de la República anuncia el inicio de una investigación contra el exmandatario. ¿Será que don Enrique rompió el pacto de silencio al participar en un documental y cuestionar una de las decisiones de la autollamada Cuarta Transformación?
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen los que saben que en Papantla no bajan la guardia y el escándalo electoral está que arde. Movimiento Ciudadano jura y perjura que les arrebataron el triunfo a la mala y no se andan con rodeos. Acusan directamente a Morena y de paso a la mismísima Rocío Nale de apadrinar el presunto fraude. Los naranjas tienen pruebas de boletas manipuladas, paquetes electorales abiertos, votos nulos que aparecieron como por arte de magia y de un sospechoso cambio de resultados del PREP al cómputo final. El tema ya llegó al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial y hasta a oídos de la CEGOP, mientras su dirigencia amenaza con ir a tribunales internacionales si no se limpia la elección. Por lo pronto, en Papantla ya no huele a gloria ni a democracia, sino a boletas quemadas.
Trascendió en Milenio.
Que el embajador Ronald Johnson, la cantante Billie Eilish y la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, todos estadounidenses, destacaron y agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de personal para apoyar el rescate después de las inundaciones en Kerrville, Texas, a donde viajó un grupo de 13 bomberos de Ciudad Acuña, Coahuila. Amigos generosos, vecinos y valientes fueron algunas de las expresiones hacia los mexicanos. Ojalá se enteraran Donald Trump y Greg Abbott.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer se vieron por primera vez las caras en el comedor de la presidencia de la Corte su titular Norma Piña y su sucesor Hugo Aguilar. Piña lo recibió con su secretaria Natalia Reyes Heroles y Aguilar llegó con dos personas. Fue civilizado.
Confidencial, en El Financiero.
Ayer de nueva cuenta se dio a conocer otro golpe al robo de combustible. Más de 930 mil litros de hidrocarburos fueron asegurados durante un operativo de la Fiscalía General de la República en el municipio de Las Vigas, a una hora de Jalapa, en Veracruz. En el inmueble cateado se aseguraron además 64 vehículos, 3 cisternas y contenedores. No cabe duda de que entre más golpes asestan al huachicol, más claro queda que fue una ilusión lo asegurado en su momento por López Obrador, de que había acabado ya con este delito.
José Luis Sánchez Macías.
El partido Guinda se metió en un camino tormentoso de cara a la selección de las candidaturas para las gubernaturas que se elegirán en 2027. Un claro ejemplo es Guerrero, donde de acuerdo a las encuestas, el senador Félix Salgado Macedonio encabeza las preferencias electorales con el 26.5%, 2-1 de su más cercana competidora Beatriz Mojica con 14.9%, de acuerdo a la última encuesta de Gobernarte. Surge la pregunta, ¿puede una ley estar por encima de la voluntad popular o de la decisión de los militantes de un partido? Porque la mal llamada reforma contra el nepotismo ni combate el nepotismo porque son cargos de elección popular y en cambio dejará fuera de competencia a personajes políticos que pueden garantizar el triunfo de Morena.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ni escondido ni atrincherado está el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. En redes se ha dicho mucho sobre su supuesta ausencia, pero lo cierto es que el hijo de López Obrador anda de gira nacional para afiliar simpatizantes. Aunque no se sabe si eso es peor, porque sus recorridos en los estados tienen nulo impacto mediático.
Razones en La Razón.
Nos comentan que en una jornada en la que gobiernos de la 4T presumieron una baja en delitos de alto impacto, la nota discordante la dio Nayarit, en donde la tendencia es al revés. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel federal, los homicidios dolosos bajaron 24.5% y los feminicidios 24.2% en lo que va del sexenio. Los secuestros cayeron 72.2% y los robos con violencia 48.1 puntos. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó sobre una caída de 62% en los principales ilícitos. En cambio, en Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero, los feminicidios aumentaron 75%, los homicidios dolosos 27%, las extorsiones 28% y el narcomenudeo 12% en los primeros 5 meses de este año. Hay quienes creen que las prioridades de don Miguel Ángel están muy claras y la seguridad no es una de ellas.
Será en 24 horas.
Nos dicen que ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio un evento importante para el país. El encuentro entre la primera mujer presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, y el primer presidente de la Corte de Ascendencia Indígena, Hugo Aguilar Ortiz. Lamentablemente, por los momentos de tensión que vive el país, no se dimensionó el hecho. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 9 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está bien.
¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la corte, la parte del tercero de la judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
¿La disposición de la ministra cómo fue?
Todo bien.
¿Diálogo abierto?
Diálogo abierto.
¿Habrá otra próxima reunión?
Diálogo institucional. Vamos a estar trabajando de manera continua.
¿Cuándo sería la próxima?
No fijamos fecha, van a avanzar nuestros equipos de trabajo y de ahí vamos a hacer acuerdos.
Bueno, pues es la voz de Hugo Aguilar Ortiz, es el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer se reunió con la ministra presidenta del máximo tribunal de nuestro país, Norma Piña, lo hacen por segunda ocasión y bueno, pues ya lo escuchó usted. Este encuentro fue con el objetivo de revisar el proceso de transición en la Suprema Corte de Justicia, que pues ya inicia con nuevos ministros a partir del próximo 1 de septiembre.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Amenaza a Trump con arancel de 50% al cobre. El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel de 50% a las importaciones de cobre a finales de julio y de 200% a productos farmacéuticos. En el caso de los fármacos, ofreció 18 meses para que las empresas trasladen su producción a Estados Unidos antes de enfrentar aranceles de 200%. Confirmó que también tasará semiconductores. Marcelo Ebrard dijo que tendrá una llamada con sus contrapartes para conocer detalles del arancel al cobre. En más información, comenzarían trabajos para una reforma fiscal en septiembre. Ricardo Monreal aseguró que como cada vez hay más voces que demandan una reforma fiscal, a partir de septiembre se comenzarán a ver propuestas. En otra nota, gobierno consolida sistema de vigilancia digital. INE, Hacienda, banca, operadores de telecomunicaciones y organizaciones religiosas, los obligados a cumplir con las nuevas normativas.
Reforma.
Las favorece CENER, ahora huachicolean. La empresa importadora de combustible Ingemar, que es investigada por prácticas de huachicol fiscal junto con la distribuidora Lambrucar, recibió un trato excepcional de la administración del expresidente López Obrador. Además, acusa El Mono a policía estatal. El gasolinero Juan Manuel El Mono Muñoz Luébano, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero de los Zetas, se deslindó ayer del caso de los 15 millones de litros de hidrocarburos asegurados en Ramos Arizpe y afirmó que la policía estatal protege el contrabando en la entidad. En otra información, se reestructura Pemex con opacidad. En medio del anuncio de refinanciamiento de su deuda y de ajustes en su estructura organizacional, Pemex maneja su información con opacidad.
El Universal.
Sheinbaum incauta más huachicol que en 10 años. El actual gobierno ha decomisado más de 69 millones de litros de combustible ilegal, más que en el sexenio de López Obrador y los últimos 4 años de Peña Nieto juntos. También encontramos, hallan más bolsas con restos en Jalisco. Un total de 215 bolsas con restos humanos han sido encontradas en la zona de Las Agujas, en Zapopan, donde desde hace más de 5 meses trabajan elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y colectivos de buscadores. El pasado 26 de junio, la Fiscalía de Jalisco informó del hallazgo de 196 bolsas con restos que corresponden a 35 personas. Ayer el colectivo Guerreros Buscadores reportó que localizaron 19 bolsas más en un predio adjunto.
La jornada.
Investiga Fiscalía General de la República a Peña Nieto por sobornos con Pegasus. Solicitará datos formales a Israel. Recurrirá al Sistema de Asistencia Jurídica Internacional para ratificar la denuncia. Podría establecer un vínculo del software de espionaje con el exmandatario. Adelante el fiscal Gertz Manero. En más información, Estados Unidos agradece a México apoyo de rescatistas en Texas. Sigue búsqueda de 170 personas tras la inundación. Van 110 muertos, entre ellos dos connacionales. Acuden bomberos de Ciudad Acuña. Ayudaremos en todo lo que se requiera, señala la presidenta Sheinbaum.
Milenio.
Robos encarecen 10% operaciones, acusan mineras. A partir de utilidades por 11.214 millones de pesos en 2024, la pérdida de esas firmas por el hurto es de 1.121 millones de pesos anuales. Todavía no hay denuncia por asalto al tráiler.
Excelsior.
Perseguirán de oficio las extorsiones. Será un delito grave. La presidenta Sheinbaum envió una iniciativa a los diputados para que se castigue como un crimen contra el Estado mexicano y quitar a las víctimas el peso de la denuncia. En más información, Plan Antiextorsión dio primeros resultados. Autoridades federales y estatales lograron capturar a tres presuntos extorsionadores en Pátzcuaro, Michoacán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.
El Economista.
Trump lo hace de nuevo. Anuncia arancel del 50% al cobre importado. Amenaza con aplicar tasa de 200% a productos farmacéuticos. También encontramos nueva ley de inversiones mixtas alentará a privados a participar en obras. Proyectan que la política en el sector eleve a 6% del PIB la inversión en infraestructura en el 2030. De esa proporción, dos tercios serían recursos públicos, expresó Luis Méndez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
La Razón.
Aprieta gobierno contra extorsión, va por ley para que se persiga de oficio. Busca homologar legislación para que el Estado se asuma como agraviado y se castigue el delito. En caso de ser telefónica, darán de baja el número y si es presencial, iniciarán investigación. También destaca, cifra de homicidios la más baja de un primer semestre desde 2016, revela Sheinbaum. Pasa a promedio diario de 86.9 en septiembre a 65.6 en junio. Disminuye 24.5%, también baja 24.2% feminicidio, lesiones dolosas 28.9% y secuestro 72.2%.
24 horas.
Sinaloa, 10 meses bajo fuego por narcoguerra, suma al menos 1.681 asesinatos. En más información, delitos de alto impacto bajan 62% en la ciudad. En el primer semestre de este año, estos actos ilícitos presentaron una disminución con respecto al mismo periodo de 2019, informó Clara Brugada.
El Sol de México.
Construcción donde más se perdió empleo, arrojan datos del IMSS. Con los megaproyectos ya en etapas finales o terminados, el sector carece de impulso. En otra nota, trabajadores de la empresa Alpura en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Puebla se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales, así como para denunciar el cobro directo a sus salarios de la mercancía no vendida o caducada.
La Prensa.
Fuego. La Fiscalía investiga el incendio de una bodega de productos chinos en Tepito. Tuvo que intervenir la Marina y bomberos de toda la Ciudad de México. La Alcaldía Venustiano Carranza y Protección Civil dicen que operaba sin permisos.
La crónica de hoy.
La extorsión se perseguirá de oficio. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para perseguir dicho delito, proteger a las víctimas y que el Estado se asuma como víctima.
El Heraldo de México.
Trump reanuda ofensiva arancelaria. El presidente de Estados Unidos anunció un impuesto de 50% al cobre y contempla otro de hasta 200% a las farmacéuticas si no se instalan en su país.
Esto.
Evolución Puma. Efraín Juárez reconoce que hay temas que no le gustan en Pumas, pero asegura que el equipo recuperará mística, tradición y fuerzas surgidas de la cantera.
Infobae.com.
Lady racista se disculpa. Fue un error que asumo, dice tras ofender a policía de Ciudad de México. Sin embargo, se dio a conocer un nuevo video donde Jimena N. llama gata, entre otros insultos, a una guardia de seguridad privada porque no le abría la puerta.
ReporteIndigo.com.
La Ciudad de México prepara paquete de reformas y políticas contra la gentrificación.
Político.mx.
Norma Piña y Hugo Aguilar se reúnen por transición de la Suprema Corte.
AgenciaEFE.com.
El Papa León XIV recibe a Zelensky en su residencia de Castel Gandolfo. Además, Sudán del Sur confirma la llegada de 8 deportados de Estados Unidos, entre ellos 2 cubanos y un mexicano.
Forbes.com.mx.
Aún no hay claridad sobre arancel al cobre, dice Ebrard. El secretario de Economía señaló que tendría una llamada este martes con autoridades de Estados Unidos para conocer de qué se trata la nueva barrera anunciada por Trump.
El País.
Vox exige al Partido Popular que asuma las tesis ultras en inmigración, advierte a Feijóo que no le dará su apoyo si rechaza las expulsiones masivas.
The Washington Post.
Las medidas de Trump sobre inmigración, Epstein y Ucrania irritan a las bases del movimiento MAGA. Temen que esté incumpliendo promesas cruciales.
The New York Times.
Con impuestos y aranceles vigentes, Trump toma las riendas de la economía estadounidense.
The Wall Street Journal.
Trump retrasó los aranceles recíprocos después de que el secretario del Tesoro pidiera más tiempo para los acuerdos. El acuerdo de Trump para abandonar la Unión Europea enfrenta aranceles más altos que el Reino Unido. En la prensa de los estados, la jornada de Morelos, Cuauhtémoc y Villalobos evadieron al fisco. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que tomar en cuenta ya que se implementa el modo reversible, esto sobre Fray Servando Teresa de Mier, así como Doctor Río de la Loza en el bloque norte entre la calle de Topacio y el eje 1 Poniente, esto en un horario de las 6 hasta las 9 horas. Para agilizar a todos nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona oriente de la ciudad. Por otra parte, a través de la avenida 608 ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, entre la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior. En la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, encontraremos carga que no deja de avanzar, esto para quien se dirige hacia la zona centro y se desplaza hacia este punto de la ciudad, y asimismo el viaducto Miguel Alemán presenta circulación constante en ambos sentidos, esto entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha, esto en la zona centro de la capital, de las inmediaciones de la calzada San Antonio Abad y avenida del Taller, rumbo a Fray Servando Teresa de Mier, número 42, esto en la colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar y aprecio mucho que nos tome la comunicación a Stephanie Enaro. Ella es analista geopolítica, colaboradora en algunos espacios aquí en Grupo Fórmula. Y también, bueno, pues escribe, redacta textos, algunos artículos interesantes que pues publica en algunos diarios de circulación nacional. Y bueno, pues es autora de un libro, de un texto, de un título pues muy interesante. Este libro se llama Manual de Supervivencia Geopolítica, cómo entender al poder global sin ser devorado por él. Stephanie, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Un saludo para ti, para todo tu auditorio.
A ver, Stephanie, pues cuéntanos de qué va tu texto, tu libro.
Mira, es un libro escrito con el mundo en llamas que le explica a todo aquel que quiera saber con peros y manzanas cómo se ha transformado el poder global, porque hoy los países pues ya nos invaden con tanques o con ejércitos. Ahora se invades con algoritmos y con aplicaciones que moldean nuestra percepción, como puede ser el caso de TikTok. Pero también quiero dejar muy claro que lo que antes era ya no es. Y esto va desde cómo nos enfrentamos al capitalismo. El capitalismo siempre estaba relacionado con la libertad y con la democracia. Hoy los casos de capitalismo autoritario están dominando al mundo, y es que la mitad del mundo ya vive bajo de una dictadura. Entonces, esto que antes era tan claro, ya también cambió. Y pues también los mapas han quedado rebasados, y hoy dónde empieza y dónde termina un país, pues lo define la nube, ya no un mapa.
A ver, planteas, Stephanie, en este libro, que bueno, pues consta de cinco partes, ya no los adelantabas, ya no es necesario pues que las guerras se ganen a través de invasiones, ya no es necesario tanques. Ahora lo que se necesita, bueno, pues es posicionar pues una idea, posicionar una narrativa, y quien lo logre pues es el triunfador.
Así es, y es que los algoritmos y las narrativas moldean nuestra percepción. Y muchas veces, si no estamos conscientes de cómo se está moviendo el mundo, pues corremos el riesgo de perder nuestra libertad sin tan siquiera darnos cuenta de que la hemos perdido. Eso a mí me parece lo más peligroso.
A ver, dices, no somos si no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué somos, digamos, sujetos pasivos ante toda esta vorágine en que estamos envueltos por todas las narrativas que se tratan de imponer en el día a día?
Así es, y es que el poder cambió de forma. Ya no es tan visible como solía ser, ahora es más sutil e incluso invisible. Por eso este libro te dice de pe a pa qué tienes que tener presente en tu vida del diario para poder navegar en este mundo donde la geopolítica pues está en las cosas de todos los días.
¿Y qué es lo que tenemos que tener presentes para pues evitar que nos devore este asunto, Stephanie?
Pues tenemos que tener presente que nuestra percepción se está moldeando por el algoritmo, uh-huh, que corremos el riesgo de caer en la dictadura de la inteligencia artificial, porque ahora lo que dice la inteligencia artificial parece ser ley para muchas personas, y también que si nuestros datos no están protegidos y no tenemos una nube a nivel nacional, pues nuestra soberanía está en riesgo, porque los datos de los ciudadanos no están protegidos, y entonces nuestra información se va a otras manos.
Para una buena parte de la población, Stephanie, el hecho de no estar pues utilizando en este momento la inteligencia artificial es estar fuera de la modernidad, no estás a la vanguardia. Pues, ¿cómo diferenciar entonces en utilizar esta herramienta importante como un avance, y cómo darnos cuenta que nos están utilizando con otros fines?
Primero, darnos cuenta que pues la inteligencia artificial es un programa hecho por el hombre, ¿no? Y que puede tener errores, y que no lo que diga la inteligencia artificial es ley. Y también darnos cuenta que muchas veces lo que vemos, lo que escuchamos, está diseñado por un algoritmo. Entonces, siempre cuestionarnos si lo que estamos viendo resuena con nosotros o no, y no simplemente aceptarnos y cuestionarnos, ¿no? Este libro, más que una teoría, es una brújula para todo aquel que quiera saber cómo poder navegar.
no es suficiente con solo leer diarios, leer artículos, escuchar las noticias o ver la información en televisión. Hoy mucha gente, Stephanie, se informa a través de las redes sociales y bueno, pues tú sabes que en muchas de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones se distribuye información sin ser verificada, información, lo que ahora está muy de moda, ¿no? Que se llaman las fake news.
Así es. Y esto es importante porque la manera de informarse va cambiando con las generaciones. De hoy las generaciones más jóvenes, como puede ser la generación Z, ya se informa más a través de TikTok que a través de un medio tradicional. Entonces, siempre cuestionarnos cuál es el enfoque, cuál es la geopolítica detrás de esa información que tenemos, porque para muchos un grupo puede ser un grupo de resistencia, pero del otro lado del mundo puede ser catalogado como un grupo terrorista. Entonces, siempre hay una capa geopolítica detrás de absolutamente todo lo que vemos.
¿Disfrazamos nuestra realidad, Stephanie, o nos las disfrazan?
Yo creo que nos la disfrazan, porque siempre hay intereses que se mueven, sobre todo relacionados con la información, pero si tú tienes las coordenadas de cómo identificar ciertos patrones, ya sabes qué aceptas y qué no.
Y esto es lo que nos ofrece tu libro, el identificarlo.
Así es, justamente. Es un libro que, como bien lo decías, se divide en 5 partes, tiene 14 capítulos, pero está muy fácil de entender, no es un libro para expertos, es un libro para ciudadanos.
Perfecto. Oye, y entonces, digamos, hasta cierto punto lo que te voy a decir, el término se escucha medio fuerte, pero ¿es el hecho de evitar la colonización de nuestras mentes?
Justamente así es, porque es el único territorio que falta por conquistar. Ya todo lo que tiene que ver con la tierra está conquistado, los mares también ya están conquistados, ya está la pelea por el espacio sideral. Y pues nada más, lo único que queda es el territorio de nuestras mentes y es lo que tenemos que defender, sí, porque ahí está nuestra libertad.
Perfecto. Stephanie, oye, ¿dónde podemos encontrar tu texto, tu libro?
Lo pueden encontrar en Amazon y está disponible en versión electrónica y en pasta blanda.
Muy bien, perfecto. Stephanie, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Pues interesante, la verdad, este libro que publicas, repito, de título Manual de Supervivencia Geopolítica, cómo entender el poder global sin ser devorado por él. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias por la entrevista y que tengan un excelente día.
Gracias igualmente, Stephanie Henaro, ella es analista geopolítica y también autora de este texto, se lo repito, le repito el título, Manual de Supervivencia Geopolítica, cómo entender el poder global sin ser devorado por él. Antes de la pausa, déjeme comentarle, acaba de salir información importante de parte del INEGI. La inflación en nuestro país se desacelera, esto durante el mes de junio, después de 4 meses al alza, y se ubica en 4.32% luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor subiera 0.28% respecto al mes de mayo. Con este dato, bueno, pues la inflación se mantiene por encima de la meta oficial del Banco de México. Le hemos comentado pues que la meta que se ha trazado justamente el Banco Central para la inflación es de 3 más menos un punto porcentual. Pues sí, sigue por arriba de esta meta que establece el Banco de México. Repito, la inflación al mes de junio anualizada es de 4.32%. Bueno, pues también el INEGI informa que la inflación subyacente, considerada como un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, porque bueno, pues esta inflación subyacente elimina los productos de alta volatilidad, e incrementó 0.39% a tasa mensual, y a su interior los precios de las mercancías subieron 0.41% y los de servicios 0.38%. Repito, la inflación 4.32 puntos porcentuales durante el mes de junio, son datos calientitos que acaba de dar a conocer el INEGI. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Antes de pasar con mi querido Beto Campos, rápidamente nos escriben a través del chat de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, Cristóbal López, y dice que si le puedo repetir el nombre del libro y en dónde puede adquirirse. Sí, con todo gusto, Cristóbal, el libro que acabamos de presentar. Platicamos hace un momento con Estefanía Naro, la autora justamente de este texto, se llama Manual de Supervivencia Geopolítica, cómo entender el poder global sin ser devorado por él. Y de acuerdo a Estefanía Naro, pues este texto lo puedes adquirir en Amazon. Sí, en Amazon, nos decía la autora. Pues ahí está, Cristóbal, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya son las 6 de la mañana con 46 minutos y estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Pues una noticia bomba, mi querido Beto, que se da a conocer pues la madrugada para nosotros, la madrugada de este miércoles allá en Europa. Bueno, pues resulta que la escudería de Fórmula 1 Red Bull anuncia el despido de manera inmediata de Christian Horner, del cargo de jefe de equipo de Red Bull. Estuvo durante 20 años en este cargo y su contrato vencía hasta el 2030. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la Fórmula 1. Como bien señalas, tenemos información de última hora porque Christian Horner acaba de dejar de ser jefe de Red Bull después de 20 años, deja un legado importante en la escudería austriaca con 405 carreras, 124 victorias, 8 títulos de pilotos y 6 campeonatos de constructores. Lauren Mekies es quien ahora ejercerá el rol de jefe de equipo en la escudería de Red Bull, anteriormente estaba en Racing Bull, y bueno, ahora insisto, Mekies estará reemplazando a Horner. Una noticia sin lugar a dudas sorpresiva, y bueno, todo apunta a que sería por cuestiones evidentemente internas que ha vivido a lo largo de los últimos meses, Juan.
Oye, Beto, ¿y qué tanto influiría el hecho de que, pues, ya ves que se había dicho que tenía muy mala relación con Max Verstappen, e incluso el neerlandés, pues ya prácticamente decían que estaba en pláticas con Mercedes, ¿no? Para pues correr con ellos la próxima temporada.
Sí, que justamente tuvo una denuncia por acoso, si no mal recuerdo, hace algunos meses, por parte de la que era pareja del padre de Max Verstappen, aunado al tema deportivo, que también no ha sido el óptimo dentro de esta temporada. En 2025 se les fue una de las figuras más importantes en los últimos años, sin lugar a dudas, que fue la de Sergio Pérez, contribuyendo justamente a los resultados que tuvo la escudería austríaca. Así es que Christian Horner deja de ser jefe de Red Bull en este caso en la temporada 2025.
Pues sí, decisiones medio equivocadas, ¿no? Pues dejan ir a Checo, meten a Liam Lawson, que no dio una, solamente, si no mal recuerdo, fueron 3 carreras, y Yuki Tsunoda entra en su relevo, que pues tampoco da, pues llena los zapatos que dejó Checo Pérez, mi querido Beto.
Totalmente de acuerdo, insisto, Lauren Mekies es quien ahora ocupará el cargo de jefe de equipo de la escudería de Red Bull, anteriormente estaba en Racing Bull, y bueno, prácticamente lo terminan ascendiendo después de la salida de Christian Horner. En las semifinales del Mundial de Clubes, el equipo de Chelsea venció 2-0 a Fluminense, doblete de Joao Pedro, el primer gol fue al minuto 18, un disparo desde fuera del área después de recepcionar la pelota, y después al 56 el brasileño puso el 2-0, el mismo Joao Pedro no festejó ninguno de sus goles, tomando en cuenta que Fluminense es quien lo debuta en 2019, y esto fue lo que comentó.
Pues muy sencillo. De joven yo no tenía nada, me lo dieron todo y demostraron al mundo que creyeron en mí. Si estoy aquí es por eso, porque creyeron en mí. Estoy muy agradecido, pero esto es el fútbol. Debo ser profesional, lo siento por ellos.
Parte de lo que comentó Joao Pedro, futbolista de Chelsea, y ahora el equipo inglés espera rival de Real Madrid y Paris Saint-Germain. En Nueva Jersey será el encuentro a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, un partido que ha levantado muchas expectativas por el pasado de Kylian Mbappé con el equipo francés. Hace algunas semanas se comentó de que el mismo futbolista demandó al Paris Saint-Germain por intento de extorsión, acoso moral, incluso de sufrir represalias al no renovar su contrato durante la temporada 2023-2024. Y Luis Enrique fue muy tajante en declarar sobre el actual jugador del Real Madrid.
Pertenece al pasado ese tipo de pregunta, ya no hablo nada del pasado.
Las palabras de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, que no podrá contar con William Pacho y Lucas Hernández después de que fueran expulsados en el juego ante el Bayern Múnich. Incluso se perderán la final recibiendo 2 partidos de suspensión. En el tema de la selección mexicana, se anunció que tendrá un partido amistoso ante Colombia el sábado 11 de octubre en el estadio de los Vaqueros de Dallas. El historial le favorece al equipo mexicano con 10 victorias, 8 empates y 8 derrotas, y la última ocasión en que se vieron las caras fue en diciembre de 2023, donde los sudamericanos ganaron 3-2. El día de ayer habló Santiago Jiménez y esto fue lo que señaló sobre el proceso de cara al Mundial de 2026.
Javier Aguirre, en tan poco tiempo, nosotros los jugadores le hemos agarrado mucho cariño. Es un sabio, creo que tiene la experiencia suficiente y necesaria para llevar un grupo como lo somos de jóvenes, y nos ha inspirado. Es alguien que ama a México y que nos ha regresado esa identidad de luchar por los mexicanos, de luchar por un país.
En el fútbol de estufa de la Liga MX hay buenas noticias para Cruz Azul, porque ya se encuentran en la Ciudad de México tanto José Paradela como Jeremy Márquez para firmar con la Máquina, que ya pagó la mitad de la cláusula de rescisión a Necaxa por el argentino, y el resto de los $12 millones los abonará en próximos días, de acuerdo con información de Fórmula Deportes. Mientras que por el lado del canterano rojinegro, los cementeros pagarían una cifra que ronda los $5 millones, y esto fue lo que comentó su salida de Guadalajara Jeremy Márquez.
Obviamente eso es otra vitrina, y nada más estoy muy, muy contento y sé que se pueden dar cosas grandes. Feliz siempre, algo nuevo, algún reto nuevo es muy bonito. Muchas gracias por todo. Es triste despedirse de la afición, pero siempre di el máximo para todo.
En actividad de Wimbledon, en los cuartos de final individual masculino, el español Carlos Alcaraz venció al británico Cameron Norrie por doble 6-2 y doble 6-3. El ruso Karen Khachanov cayó ante el estadounidense Taylor Fritz por 3-6, 4-6, 6-1 y 7-7. Mientras que en la 6-7, en la categoría individual femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la alemana Laura Siegemund por 4-6, 6-2 y 4-6. Mientras que la norteamericana Amanda Anisimova doblegó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-1 y 7-6. En el abierto de Monterrey se confirmó a las tenistas que estarán participando en este abierto de la WTA categoría 500 en Nuevo León, donde estarán participando como la campeona Linda Noskoban, la filipina Alexandra Ela, la canadiense Leila Fernández, la griega María Zakari, además de la mexicana Renata Sarazúa, por mencionar algunas. El torneo se disputará del 16 al 23 de agosto. En el ciclismo se llevó a cabo la cuarta etapa del Tour de Francia, en la que fue victoria para Tadej Pogačar. El esloveno llegó a su triunfo número 100 en su carrera después de hacer un tiempo de 3:50:29. Y en la Fórmula 1, regresando a este tema, Juan, Darwin Torres, quien es el CEO de Cadillac, señaló que el principal objetivo del equipo es encontrar a pilotos de experiencia de cara a lo que será su arranque ya en el inicio de la Fórmula 1.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de supermercados Walmart destacó que su división de telefonía Bait se posicionó como el cuarto operador más grande de México en el tercer trimestre del año, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La compañía registró al cierre del sexto mes del año 8.392.318 líneas activas. La productora de acero Ternium destinó 120 millones de dólares a proyectos en beneficio del medio ambiente. La compañía señaló que con el presupuesto buscará reducir sus emisiones totales en un 15% para el 2030. Asimismo, incluirá el uso de maquinaria de bajas emisiones en sus operaciones. La industria nacional de autopartes reportó que México se consolidó nuevamente como el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos. La asociación precisó que durante los primeros 4 meses del año, la República Mexicana logró concentrar el 43.21% del total de sus importaciones de autopartes. La compañía petrolera Ecopetrol anunció la compra de la empresa Wind Autogeneración dedicada a proyectos eólicos. La empresa colombiana señaló que con esto busca aportar a la descarbonización del planeta. Por otro lado, el monto de la adquisición no fue revelado. La empresa de servicios profesionales EY anunció que invertirá 250 millones de dólares para integrar inteligencia artificial para expandir su marca EY Parthenon, consultor en estrategia corporativa. La firma señaló que su proveedora de la herramienta digital serán sus socios Microsoft y OpenAI. La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles informó que los activos de los fondos de inversión en México aumentaron en 23.91% en mayo, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La organización señaló que los fondos alcanzaron 4.664 billones de pesos. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, reiterar el dato que da a conocer hace unos momentos el INEGI, la inflación al mes de junio. Está en 4.32% y la subyacente en 4.24 puntos porcentuales, por arriba todavía de la expectativa del Banco Central. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.